Bienvenido a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Hoy vamos a tocar un tema que es muy espinudo, que está atravesado por corrección política, fanatismo, irracionalidad y por pretensiones, ¿cierto?, de pose moral por parte de quienes participan en este debate. Y me refiero, por supuesto, a la migración, que como hemos visto es un asunto no solo de impacto nacional, sino también internacional. Hay varios países que están experimentando problemas por flujos migratorios enormes, Estados Unidos uno de ellos. Sabemos que la administración de Biden desató la peor crisis migratoria en décadas en la frontera con México, con su buenismo absurdo y promesa de todo tipo de beneficios a los migrantes. Sabemos que Europa está desesperada con la posibilidad de que haya una crisis migratoria nuevamente, como la que desató Angela Merkel de manera muy frívola y absurda también el año 2015, pero esta vez desde Afganistán y otros sectores del Medio Oriente o África. Y por supuesto tenemos el flujo migratorio masivo de venezolanos que escapan a un país arruinado por políticas socialistas, como es el caso de Venezuela, y que tiene un 96% de pobreza cuando se mide en términos de ingresos. Esas son las políticas que promueven candidatos presidenciales, en el caso de Chile como Gabriel Boric, apoyan ese tipo de cosas. La izquierda chilena, por supuesto, está alineada con el proyecto chavista venezolano, eso es algo sabido. Y bueno, vimos imágenes en el norte de Chile, gente entrando por pasos ilegales, que son cientos todos los días, mientras a nosotros nos controlan en los aeropuertos por el COVID. Es una cosa totalmente delirante por lo absurda. Pero bueno, estas personas entran escapando, muchas de ellas desde mismo Venezuela, las políticas socialistas del régimen de Maduro. Y viene a nuestro país porque se vive mejor en Chile, es evidente. Si se viviera peor en este infierno neoliberal que lo que se vive en el paraíso socialista venezolano, la gente no se iría del paraíso socialista venezolano. Sin embargo, esto ha creado todo tipo de problemas con población local. Parece ser que lo que se reportó en los medios de comunicación, de que les habían quemado sus cosas a los inmigrantes que estaban ahí en las plazas, en las calles, era mentira. Yo no tengo cómo confirmar o refutar esa información porque circulan distintas versiones. Sabemos que la prensa no es muy confiable en general. Y por supuesto acá aprovechó todo el mundo, ¿no es cierto?, de las élites que viven en los barrios más caros del país para dar a entender que ellos sí que son moralmente virtuosos, condenando estos ataques a los inmigrantes sin hacer ningún tipo de matiz de ninguna especie. Por supuesto, todos estamos en contra de la violencia en contra de inmigrantes o de cualquier grupo. Eso está más allá de discusión. Pero primero yo quiero hacer una distinción muy relevante en este debate. No es cierto que si se realizaron esos ataques a personas migrantes en el norte necesariamente sean xenofóbicos o racistas. Lo que se trata es de un tema de orden público. Si esas personas hubieran estado en Chile, las mismas, exactamente, con una situación regular, con trabajo o viviendo en sus casas, sin estar ocupando las instituciones o más bien los espacios, ¿cierto?, de convivencia pública, sin ensuciarlos, sin tomárselos, incomodando o haciendo la vida más difícil para quienes están ahí, etcétera, 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 no les habrían hecho nada. No es porque son inmigrantes que los están atacando. No es porque tienen una nacionalidad distinta que los están agrediendo, si es que eso está ocurriendo realmente como reporta la prensa. Es porque están generando problemas para la convivencia en esas ciudades por la cantidad de gente que es. Y quiero recordar que esto pasa en todas las situaciones cuando hay olas migratorias no controladas y por parte de todos los pueblos. Los mexicanos reaccionan de la misma manera con los guatemaltecos y los centroamericanos que pasan por México o que van y también emigran a México. Y idéntica situación ocurre en países de Medio Oriente, de África, cuando grupos poblacionales de esa misma región se desplazan de un lugar a otro. Entonces, esto dejemos de simplificar y caricaturizar. Por supuesto, existe gente racista en el mundo, existe gente xenofóbica, pero esa no es la regla general. La verdad es que cuando las personas ven un deterioro sistemático de sus condiciones de vida, reaccionan frente a ese proceso de una forma en que puede terminar en conflictos. ¿Por qué? Porque la autoridad está fracasando. Y en Chile la autoridad fracasa en todo, ¿cierto? Fracasa en el combate a la delincuencia, fracasa en el combate al narcotráfico, fracasa en contener el terrorismo, fracasa en ejecutar eficientemente el gasto estatal, fracasa en controlar los casos de corrupción, fracasa en todo, fracasa en contener la migración, fracasa en absolutamente todo. Entonces, estas poblaciones, esta gente que está ahí, no hay que demonizarla como si fueran necesariamente racistas. Hay que informarse bien de lo que ocurrió en primer lugar, pero sí hay que condenar claramente si es que hubo violencia en contra de grupos de personas que estaban ahí. Eso sí es inaceptable, no es algo de acuerdo a las normas civilizadas de conducta que podemos esperar. Ahora, es fácil hablarlo desde las comunas más caras de Chile, donde no enfrentamos esos problemas, tenemos todo asegurado, normalmente las personas que atienden en nuestras casas son inmigrantes, entonces a nosotros nos encanta, a los empresarios les encanta, tienen trabajo más barato, los restaurantes atienden personas muchas veces más calificadas y con mejores formas, hay que decirlo, que nuestros mismos compatriotas chilenos. Todo eso es cierto, los inmigrantes pueden crear también mucho aporte a una sociedad. No necesariamente, también pueden crear costos, ya lo vamos a ver, pero en términos generales digamos que no es la manera lidiar de esta forma con la inmigración. Sin embargo, repito una vez más, no por eso son ataques xenofóbicos. Si hubiera sido gente que venía de Japón, que hubiera venido de Rusia, puro rubio viniendo de Rusia o de Europa del Este o lo que sea, y hubieran estado en una idéntica situación, les habría pasado lo mismo. Esto no es un ataque. Insisto, hay que hacer la diferencia una vez más, repitamos, porque la gente son extranjeros o porque son de un cierto color de piel, que por lo demás es muy parecido al nuestro en Chile, en la mayoría de los casos o en gran cantidad de los casos, sino porque están creando problemas de orden público. Tal vez hay también nuevas formas de delincuencia que antes no existían, que están llegando desde afuera. Obviamente siempre son minorías los que se dedican a eso, pero es un hecho. Los que hemos ido al norte nos comentan estas cosas. También hay desorden, decaen los niveles de higiene pública, se ensucian las calles de maneras que nosotros no estamos acostumbrados a ver en Chile, etc. Y la autoridad fracasa. Y cuando fracasa la autoridad, se descontrola todo. Esto es lo mismo que en la Araucanía. Como fracasa el Estado de Derecho, entonces la gente se encuentra completamente vulnerable a los ataques de terroristas y de narcotraficantes, y muchos se organizan para defenderse de ellos, ¿no? Entonces, en esos casos hay que decir, de todos modos, que claro, la defensa está completamente legitimada. El punto que estoy intentando hacer es uno de que la autoridad es la responsable de mantener el orden público y estas cuestiones no ocurran. Cuando dejan que todo se descontrole, Chile tiene fronteras, es un estado, y por lo tanto hay un control. De hecho, ¿por cuánto tiempo no pudimos entrar a Chile ni siquiera legalmente, los que somos habitantes de este país y durante la pandemia? Pero los ilegales entraban permanentemente. Eso está mal, eso no corresponde. Por supuesto, uno se pone en el lugar de quienes están en desesperación y emigran y no queda más que empatizar con ellos, pero también tenemos una responsabilidad como país de mantener una situación de orden, de civilidad, y evitar precisamente el caos, porque estos problemas no se arreglan con buenas intenciones de los que viven en las comunas donde no les afecta absolutamente nada y hablan de los migrantes sin ayudarlos, ni darles un solo peso, ni mucho menos recibirlos en sus casas, ¿no es cierto?, ni en sus barrios. Así que ese es un tema. Pero el asunto migratorio es mucho más complejo, está plagado de falsedades que hay que ir aclarando. Y uno de los grandes ejemplos de esta corrección política espantosa, dogmática, fanática, ¿no es cierto?, de las superélites que, como digo, viven en los mejores barrios del mundo y hablan con este buenismo simplón y muchas veces estúpido con el que Joe Biden y su gobierno desató la peor crisis migratoria en los últimos 30 años en Estados Unidos. Bueno, hablan con esta autoridad moral y el ejemplo al que me refiero es el Pacto Global de Migraciones de la ONU, que es del año 2018. Y este pacto global, ustedes se acuerdan, Piñera decidió no firmarlo en el caso de Chile, dice varias cosas completamente ideológicas respecto al tema migratorio, porque se ha convertido en uno de esos asuntos que uno no puede discutir en los medios de comunicación. Tienes que estar totalmente a favor, tienes que mostrarte bueno, no puedes establecer absolutamente ningún criterio de diferenciación entre los inmigrantes, no puedes hacer absolutamente nada porque eres un nazi, un xenófobo, un racista. Entonces, ese es el escenario de pobreza intelectual en el que estos temas se discuten. Bueno, este pacto de la ONU sostiene, por ejemplo, que la migración es una fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado. Y estos impactos positivos pueden optimizarse mejorando la gobernanza de la migración. Bueno, este pacto solo habla de los aspectos positivos de la migración, pero la migración tiene aspectos que pueden ser muy negativos y no es verdad que la migración necesariamente sea fuente de innovación. Eso es absurdo. O sea, la migración mayoritariamente que ha venido del norte de África, del Medio Oriente, incluso de Turquía a Europa, no ha sido fuente de innovación. Ha sido fuente de conflicto, de aumento de criminalidad en muchos casos, y eso está medido, de tensiones sociales y de costo fiscal, porque un gran porcentaje de esa gente vive del Estado. No producen, no hacen realmente una contribución a la sociedad. Y vienen porque el Estado los financia. Y están todos los números en distintos estudios que les voy a ir citando. Entonces, la ONU primero dice una cosa que es mentira. A ver, pongámonos en el ejemplo de que un país como Suiza, que es altamente tecnologizado, muy avanzado, o Suecia, llega cientos de miles de inmigrantes de Eritrea. Algún país africano que son analfabetos, no saben ni siquiera leer y escribir en su propio idioma. ¿Cómo me pueden explicar ustedes que ese sea un aporte desde el punto de vista económico o desde el punto de vista tecnológico o de la innovación? No, no es absolutamente ningún aporte. Es un problema, de hecho, porque estás importando, dejando que entre gente que incrementa la pobreza de manera sustancial y muchas veces además con creencias y costumbres que son totalmente incompatibles con las culturas que las reciben, donde a las mujeres se las caza a la fuerza, se las maltrata, se les mutila el clítoris y todo ese tipo de cosas, donde los hombres están acostumbrados en algunas culturas a no solo violentar a las mujeres, sino sexualmente a agredirlas y atacarlas, como parte de su modo de entenderse en sociedad con ellas. Entonces, ese Pacto Global de Migraciones habla, digamos, de manera muy sesgada, no establece matices, pero dice algo mucho más interesante. Dice que la ONU se compromete a promover un discurso público abierto y basado en la evidencia sobre la migración de los migrantes en asociación con todas las partes del mundo, que genere una percepción más realista, humana y constructiva. Bueno, ok, pero entonces tenemos que citar la evidencia empírica. Y tenemos que ser capaces de distinguir grupos de migrantes que aportan, grupos de migrantes que no aportan. Y no necesariamente, por lo tanto, vamos a tener que concluir que toda la migración es positiva, ¿ya? Eso es algo que tiene que definirse de acuerdo a la evidencia. Pero después la misma ONU, cuando en el punto 17 de los objetivos sostiene eso, agrega. Y esta parte parece razonable, ¿no? O sea, veamos la evidencia, tengamos una percepción realista. Ok, eso está bien. Pero justo después, a renglón seguido, la misma ONU dice que se tiene que promover para implementar y promulgar una legislación que penalice los crímenes de odio y los crímenes de odio agravados dirigidos a los migrantes. y que capacite a las autoridades policiales y funcionarios públicos a identificar, prevenir y responder a tales crímenes y otros actos de violencia dirigidos a los migrantes, así como para brindar atención médica, asistencia legal y psicosocial a las víctimas. A ver, en primer lugar, todos los países civilizados del mundo tienen legislaciones que penalizan los crímenes. No es necesario tener legislaciones especiales que criminalicen los ataques a migrantes. No, un ataque a un inmigrante es igual de grave que un ataque a un local. No es necesario tener leyes especiales. Eso es lo primero. Y por lo tanto, esto es completamente redundante y absurdo. Segundo, la política que está detrás de esta idea es una en la cual el inmigrante siempre es una víctima y el local es el victimario. El inmigrante es finalmente el perseguido, el que viene del orden, vive en un orden opresor. ¿No es cierto? Esto está muy enfocado en Europa, Estados Unidos, la idea de que estas sociedades son todas racistas, intrínsecamente criminales, malas, el instinto suicida de Occidente, y todo lo que viene de afuera es bueno, y hay que ser, y tiene que ser rescatado y apreciado. Eso es lo que hay detrás. Y cuando se habla de crímenes de odio, no se refiere solo a ataques físicos, sino que a discursos, ¿cierto? Que puedan ser críticos de la migración. Eso también se puede considerar como crímenes de odio en ciertas circunstancias, los famosos hate speech, el discurso de odio, ¿verdad? Y crímenes de odio, bueno, es toda una categoría en sí misma que puede tener que ver con, por ejemplo, el altercado físico o peleas que se dan entre un local y un inmigrante, pero como era un inmigrante, entonces se le atribuye crimen de odio, que es invisible, no se puede saber. Entonces, es una cuestión propia del instinto que tiene Occidente de autodestruirse y que la ONU, por supuesto, con su agenda políticamente correcta, vergonzosa, está llevando a cabo. Y, sin embargo, también satisface ciertos intereses que vamos a comentar, ¿no? La misma ONU dice que hay que reeducar a la gente. O sea, hay que meterlos en escuelas de reeducación y adoctrinamiento, no a los inmigrantes, a los locales. A los inmigrantes hay que dejarlos pensar, ser y creer lo que quieran. Pero si vienen con la idea de que hay que atacar a las mujeres y cosas así, no hay que tocarlos, hay que dejarlos. Eso lo dice el Pacto Global de Migraciones de la ONU. Dice, explícitamente hay que sensibilizar y educar a los profesionales de los medios sobre cuestiones y terminologías relacionadas con la migración, invirtiendo en estándares y publicidad éticos y deteniendo la asignación de fondos públicos o apoyo material para medios de comunicación que promueven sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo, otras formas de discriminación a los migrantes. ¿Y quién determina qué es lo que es xenofobia y racismo en cada caso? Si uno constata, por ejemplo, que en un determinado país los migrantes que llegan son personas que viven más del Estado que de los que vienen de otros países. ¿Es eso xenofóbico decirlo? ¿Es eso racista decirlo? Si uno ve que tienen indicadores socioeconómicos mucho peores, ¿es eso xenofobia? Ah, eso lo determina, por supuesto, la autoridad de turno, con su agenda políticamente correcta, normalmente manejada por la extrema izquierda, y entonces amenazan con leyes para censurar la libertad de expresión, que es lo que está diciendo la ONU, que propone para leyes para censurar opiniones que no tengan básicamente un alineamiento con la agenda que esa misma ONU tiene, la misma ONU tiene. Es decir, que la ONU no, es decir, esto es parte de un grupo de personas súper elitistas que no pagan impuestos, que viven con sueldos multimillonarios, son todos de izquierda, salen de las mismas universidades, están en Ginebra, están en Nueva York, están en barrios donde no tienen que convivir con migrantes y le imponen a todo el mundo, obviamente, esta agenda políticamente correcta, propia de la Nueva Inquisición. Ahora, es interesante ver quiénes firmaron este pacto migratorio, para que no digan los críticos de este programa que esto es básicamente un mínimo de humanidad y un mínimo de decencia que se le puede pedir a los distintos países, y quienes están en contra entonces son los malos. Bueno, pero vean ustedes quiénes firmaron este pacto: Egipto, el Congo, Burkina Faso, China, Venezuela, Emiratos Árabes, Irán, Rusia, Cuba. Todos ellos firmaron este Pacto Global de Migraciones. ¿Por qué? Porque les importan mucho los derechos humanos, la libertad y la dignidad de los inmigrantes. No. Es simplemente porque con estos mismos argumentos ellos pueden utilizar, digamos, el poder del Estado para censurar la libertad de expresión. Es así de simple. Con estos mismos argumentos de que no, lo que estamos haciendo es proteger una sociedad más diversa y cuidarnos de que haya xenofobia y racismo, ellos pueden sacar leyes que censuren a la prensa y que impongan una determinada agenda que vaya alineada con las dictaduras y regímenes autocráticos, autoritarios, que existen en todos estos países, básicamente. Que tienen, está de más decirlo, que tienen récords que son espantosos en términos de derechos humanos. Y hay otros países como Australia, Israel, Suiza, Italia, Austria, República Checa, que no firmaron ese Pacto Global de Migraciones y que son países donde sí se respetan los derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre? El tema migratorio se ha convertido en una de esas agendas de la élite global o parte de la élite globalista para incrementar su propio poder y, por otro lado, controlar a la población con legislaciones que la sancionen y la repriman en caso de querer manifestarse en contra de grandes olas migratorias. Y esto está lleno de mentiras. El mejor ejemplo es después de que Angela Merkel, el gran mito de la política mundial, que fue un desastre para Alemania, voy a hacer un capítulo especial sobre ella en otra oportunidad. Bueno, dejó entrar a todos estos inmigrantes en el año 2015, desató una ola migratoria que transformó en buena medida la sociedad alemana en muy poco tiempo, de manera antidemocrática, como bien observó Slavoj Žižek, el filósofo marxista, porque no le preguntó a nadie para hacerlo. Y el año 2015-2016 yo estaba en Alemania y esto ocurrió cuando estaba allá. La noche de Año Nuevo, miles de mujeres alemanas, por supuesto, fueron atacadas sexualmente por miles de inmigrantes de origen norafricano y árabe. Esto no solo ocurrió en Alemania, Colonia fue el lugar más comentado, esto ocurrió también en otras partes de Europa. ¿Qué hicieron las autoridades políticas? Bueno, mintieron. Lo primero que hicieron fue mentir. Dijeron que ellos no sabían quiénes eran los atacantes, que no estaba claro, los canales de televisión pública censuraron la información, porque obviamente no cuadraba con la narrativa oficial. Pero la policía de Colonia filtró que ellos sabían perfectamente quiénes eran y que eran inmigrantes. Y esto desató un escándalo gigantesco en Alemania y en toda Europa. Es decir, no solo porque todas estas mujeres fueron agredidas sexualmente y violadas por miles de hombres jóvenes de Noráfrica, emigrantes, sino porque la autoridad decidió mentir para no ser políticamente incorrecto, es decir, siguiendo esta ideología antioccidental que anima a las élites en nuestros países en general. Entonces decidieron mentir, que no sabían, porque no querían dar la información de que habían sido inmigrantes. Y claro, seguramente iban a ser alemanes los que salían a atacar a las alemanas, agredirlas sexualmente, cuando eso nunca había pasado en la historia. Números masivos como los que se vieron. Nunca había pasado que grupos de hombres alemanes salían a atacar a mujeres de esa forma sexualmente. La última ola de ataques sexuales relevante que hubo en Alemania fue cuando los rusos se tomaron, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue la zona de Alemania del Este y violaron a cuánta mujer se les cruzó. O sea, esa fue la última vez. Los alemanes no hacen esas cosas, los hombres alemanes. No es que no haya alemanes violadores. A lo que voy es que no salen en grupo, no es parte de la cultura alemana y está bien visto salir a atacar sexualmente a las mujeres. Y todos los que han vivido algún año nuevo en Alemania, antes de que hubiera habido estos problemas, saben que los hombres no salen en grupos de cientos o de miles a atacar a mujeres en las plazas a medianoche. Entonces, todo tiene un límite. Bueno, este desastre fue tan gigantesco que el Consejo Europeo, de la Comunidad Europea, se vio obligado a emitir la resolución 2093, titulada Ataques recientes contra mujeres, la necesidad de informes honestos y una respuesta integral. La necesidad de informes honestos, La Unión Europea contestándole a la clase política alemana cuando esto reventó y fue un escándalo en todo el mundo, diciendo que era necesario ser honestos, porque habían mentido de manera descarada. Y en esa resolución dicen, literalmente, los ataques contra mujeres en varias ciudades europeas han puesto de manifiesto la urgente necesidad de proteger a las mujeres de la violencia sexual, su ocurrencia simultánea, su escala, los informes tardíos de los medios y la lenta respuesta de las autoridades son motivo de gran preocupación. Eso dice el Consejo Europeo, esto no lo estoy inventando yo, no es que acá se estén exagerando las cosas, estoy leyendo literal la resolución del Consejo Europeo. Nunca habían visto ataques a esa escala, ¿no? Y el mismo Consejo habla de que los medios tienen la responsabilidad de informar objetiva y verazmente sobre los hechos. Y dice, y no deberían, para garantizar la corrección política, ocultar la verdad al público general. O sea, el mismo Consejo Europeo le dice a los medios de comunicación que por políticamente correcto les están mintiendo a las personas, a los ciudadanos europeos. Ahora, esto lo dice el Consejo Europeo porque evidentemente ya no tenía alternativa, tenía que salir a quedar bien, porque esto estaba generando una reacción en todos los medios de comunicación en Europa, digamos, de distinta gente que ya cuando se sabe la mentira era imposible encubrirla. Y por supuesto, este debate siguió por mucho tiempo y el mismo texto del Consejo Europeo reconoce que los atacantes eran inmigrantes, ¿no? Ahora, el mismo Consejo Europeo nos plantea lo que es obvio, que tiene que restringirse la migración de este tipo de personas a Europa y que son completamente inasimilables. Un gran porcentaje, no todos, pero un gran porcentaje. No, la solución es, según la resolución 2093, que sigan llegando este tipo de hombres a Europa. Increíble. Y claro, trata de hacer ver como que este es un problema general que ocurre entre hombres y mujeres, aun cuando ese mismo texto reconoce que esto se dio con inmigrantes, no con ciudadanos, digamos, locales. Bueno, pero en Inglaterra no es distinto y en general en Europa pasa lo mismo. En Inglaterra hay un caso, muchos casos, pero uno de los más emblemáticos fue lo que ocurrió con niñas, mujeres jóvenes, vulnerables, entregadas a los servicios sociales que eran violadas en grupo durante mucho tiempo. Se les obligaba a consumir drogas, las golpeaban todas las semanas por hombres de origen pakistaní. Esto duró años. Y hubo una de ellas de 14 años que denunció el caso a los servicios sociales, pero estos lo desecharon inmediatamente por tratarse de hombres inmigrantes. Y lo mismo pasó con la policía, que ignoró por completo las acusaciones de estas niñas, que por supuesto no tienen familia, son mujeres, niñitas blancas, inglesas, pero que están desamparadas. Y la policía prefirió no meterse para no ser acusada de racista. Y así se quedaron a merced de estos depredadores sexuales durante muchísimo tiempo. Gracias a qué, a las políticas y discursos de la izquierda, que cualquier cosa que se hace respecto a un inmigrante se dice, bueno, eres un racista. Y esto lo advirtió el filósofo inglés Roger Scruton en un artículo que escribió al respecto, donde él dice, respecto a la policía y cómo este discurso de izquierda las ha neutralizado, y no solo ha pasado, como ustedes pueden ver, en Chile o en Estados Unidos, está pasando en todos lados. Por muy bien que se haya comportado, por más escrupulosamente que haya tratado a personas de diferentes colores de piel, será culpable de racismo institucionalizado simplemente por la institución a la que pertenece. Entonces los policías ya no hacen nada. Y ese es el costo que se pagó en el caso de Inglaterra con esta niña. Fueron sistemáticamente violadas por hombres pakistaníes. Entonces, no es verdad que toda la migración es positiva. Eso es mentira, es un engaño. ¿Por qué va a ser cierto? Eso es lo mismo que decir que toda la gente del mundo, que no sea la que está en tu propio país, es buena. Y entonces que cualquiera que llegue es bueno y va a hacer cosas bien. y va a contribuir a la sociedad. Es mentira. En todos los grupos migrantes, por supuesto, hay gente mala y gente buena, pero en algunos hay una proporción mucho más grande que en otros. ¿Por qué? Porque sus condiciones culturales y su realidad socioeconómica es distinta. Y eso influye muchísimo. Claramente en Europa hay problemas con el mundo musulmán espantosos, que son imposibles de resolver. Por lo menos en muchos casos, ¿verdad? Con grupos de islamistas duros, a tal punto que el mismo Macron en Francia ha propuesto la creación de un Islam francés, intervenir absolutamente todo y ha cerrado mezquitas, las han intervenido, en fin, porque están construyendo sociedades paralelas antioccidentales de fanáticos. Y todos esos atentados que se han visto en Europa en los últimos años tienen que ver con eso. Pero la criminalidad también se desató, por ejemplo, en Alemania después de que Merkel abrió las fronteras. Y no es verdad, entonces, que la inmigración no puede aumentar la criminalidad. Es una mentira. Tampoco es verdad que siempre aumenta la criminalidad. Eso es falso. Pero la inmigración claramente, dependiendo de dónde sea y de quiénes entran, puede aumentar la criminalidad. Eso es un hecho. Y hay todo tipo de maniobras estadísticas para tratar de disfrazar esto, en fin. Pero la realidad es que sí pueden incrementar la criminalidad. Por ejemplo, el estado de Niedersachsen en Alemania, según estudios del Ministerio de la Familia en Alemania, vio incrementado los delitos violentos en un 10,4% entre el 2014 y el 2016. Y ese estudio mostró además que el alza fue exclusivamente de manos de inmigrantes, que eran en un 92% refugiados que dejó entrar Merkel. Estos refugiados fueron responsables de un 13,3% del total de los delitos violentos en Niedersachsen, a pesar de representar menos del 1% de la población. Y para el resto de Alemania, las estadísticas agregadas de la policía alemana muestran también un alza sustancial de delitos violentos. De los delitos denunciados en ese mismo periodo, los inmigrantes constituyeron el 30,5% de los delitos denunciados, o de los quienes son denunciados por cometer determinados delitos, siendo tan solo un 10% de la población. El grupo más sobrerrepresentado son los que llegaron luego a las políticas de fronteras abiertas de Merkel. Este mismo fenómeno es el causante que entre el año 2016 y 2017 las violaciones y ataques sexuales a mujeres por parte de inmigrantes aumentaron un 91% solo en el estado de Bavaria. Hay a todo esto un nuevo libro de Ayaan Hirsi Ali que se llama Presa, en el que ella repasa todos los datos de agresión sexual a mujeres en Europa. Y cuando uno lo revisa, se da cuenta del problema gigantesco en el que se han metido los europeos por permitir este tipo de inmigración, que supuestamente los estados todopoderosos iban a resolver, iban a lograr adaptarlo y todo, ha sido un fracaso completo y absoluto. Pero cuando uno toca estos temas, se dice, no, bueno, quienes digan eso son racistas, son xenofóbicos, son... ¿Y qué ocurre? Que finalmente, como esto afecta a la ciudadanía, a la población común y corriente, no a Angela Merkel, no a la gente que vive con guardias en los mejores barrios de Europa, por supuesto, no. Pero afecta a al ciudadano común y corriente. Bueno, la solución, o lo que ocurre finalmente, es que las clases políticas dominantes, centro izquierda y centro derecha, que son casi lo mismo en todos lados hoy en día en sus ideas, al descalificar a la población, bueno, los grupos crecientemente se alinean con movimientos más populistas de derecha. Y eso también va a ocurrir en Chile en el caso de José Antonio Kast, que yo no creo que sea un populista, pero sí es mucho más de derecha. Y eso se vio en Europa, en todos lados, se vio con Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el establishment, las élites globalistas están tan desconectadas de la realidad del ciudadano común y corriente, que los desprecian por no compartir su conjunto de valores respecto a lo que ellos nos pagan, ellos no pagan ningún costo y que le quieren imponer a todo el resto. Y esto lo ha observado el psicólogo social Jonathan Haidt, hablando del tema migratorio. Y él se refiere a los globalistas, habla de globalistas, o sea, existen claramente estas personas con una agenda y con una ideología globalista, que desprecian a las inquietudes de los ciudadanos comunes y corrientes, porque, bueno, la migración impacta en sus salarios, la migración genera, dependiendo de dónde venga, insisto, esto no es que toda la migración, pero baja los sueldos en general, si es que compite con tramos más bajos de ingresos, deteriora las relaciones sociales, puede aumentar la criminalidad, todas esas cosas. Entonces finalmente terminan abrazando a los partidos más extremos de derecha, porque los tradicionales, supuestamente democráticos y liberales, no quieren aceptar ni recoger estas inquietudes. Los descalifican. Entonces, pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon. Es www.patreon.com/axelkaiser.